buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy, viernes 31 de marzo. Y para acabar el mes tendremos con nosotros en la entrevista a Federica Fornasiari, como apasionada de la gastronomía, pero sobre todo directivo de la One Global Holding, cuya agencia WeHard Marketing ha tenido la suerte de trabajar en la campaña de quesos de Italia del IFE, del Instituto de Comercio Exterior Italiano. Y ahora sí, comenzamos. Comenzamos haciéndoos una pregunta. ¿Vosotros sois de los que os preocupa el origen de los alimentos que tomáis o, por el contrario, no os importa su procedencia? Yo lo tengo claro. Me sumo al barco de los primeros, de los que sí nos importa el origen de lo que comamos o bebamos, y además por varias razones. La procedencia u origen de lo que comemos es una parte importante de un compendio general de información que recibimos de todos los alimentos que hay hoy en día en el mercado. Además de su composición nutricional, tiempo de consumo, sistema de conservación y otros datos informativos que nos harán la ingesta de estos alimentos mucho más agradable y segura. Pero volvamos al principio, al origen o procedencia de los alimentos. En algunos casos nos los encontramos en la etiqueta con letra pequeña, cuando no interesa mucho su divulgación, o a veces con grandes caracteres, cuando el interés evidentemente es el contrario. Y además, tenemos ya desde hace unos años una información complementaria, en algunos casos, con lo que llamamos contraetiqueta, que no deja de ser un documento acreditativo de procedencia emitido por diferentes organismos. Así nos encontramos con alimentos con denominación de origen, con denominación de origen controlada, con denominación de origen protegida, con indicaciones geográficas y con otras muchas muestras oficiales, en ocasiones de carácter regional, que certifican de alguna manera la procedencia del alimento en cuestión. Además, queridos gastroyentes, tenemos de actualidad la necesidad de consumir productos locales o regionales por motivos tanto económicos como medioambientales. Y aunque a veces las modas son pasajeras, yo creo que esta tendencia hacia el consumo local ha venido para quedarse. Y como dice el eslogan de una conocida cerveza artesana regional, piensa global, bebe local.
María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Oh, Rayos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5:50. Por su calle vacía, a lo lejos, solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es María.
Tenemos una invitada que no ha podido desplazarse hasta nuestros estudios y la tenemos, ahora nos lo va a contar ella. Tenemos con nosotros a Federica Fornasiari. Buenos días, Federica.
Eso es. Buenos días, Ángel, un placer. A ver, y una pena no poder estar ahí con vosotros, pero como si fuera ahí.
Claro. Mira, a mí me gustaría, antes de comenzar un poco con la entrevista, que te presentases tú un poco, que nos contases un poco quién eres y cuál es tu cometido y cuál es tu trabajo.
Un poco. Claro, Ángel. Primero, mil gracias por invitarme y la verdad que un placer y un honor ser parte del programa de hoy y contarte un poquito sobre unos temas que creo que a los foodies que te escuchan le complacerán mucho.
Seguro.
Y como también soy yo, la verdad. Soy publicista, soy vicepresidente ejecutivo global de una holding de publicidad, consultoría, pero sobre todo, lo que te decía, tengo una pasión muy grande por el mundo de la gastronomía, de los vinos. Me ocupo de esto hace años como pasión y como trabajo. Entonces ha sido un placer y un honor en los últimos meses trabajar a una campaña, en mi opinión, muy, muy bonita, sobre el mundo del queso italiano, porque puedes imaginarte, como publicista y como apasionada de gastronomía, esto es el match perfecto, ¿no? Y entonces, en pocas palabras, esto es un poco mi pasión y mi vida.
Muy bien. Yo, la verdad es que a todos los invitados, desde que iniciamos ya hace unos meses esta serie de programas, que lleva por nombre Arenques y Nabos, ¿te suena lo que son los arenques y los nabos? Dos alimentos muy importantes en otras épocas en esta localidad. Siempre le comenzamos el programa con la misma pregunta. Me gusta ayudarles a evocar algún aroma o sabor de su infancia, porque ¿tu infancia por dónde se desarrolló, Federica?
Esto, Ángel, es muy divertido, porque yo soy una mezcla, y oigo siempre un poco Rafaela Carrà vive en mí, porque soy mitad italiana y mitad de Estados Unidos, así que puedes imaginarte que en mi mente los olores que viven son muy diferentes, son los olores muy dulces, los sabores muy dulces americanos y al mismo tiempo los sabores muy caseros italianos. Y luego hace 5 años vivo en España, así que se han mezclado en la vida más adulta los olores y los sabores y los perfumes de este estupendo país. Pero sin duda te diría que como me he criado después de Estados Unidos en Piemonte, lo que son los sabores y los olores del vino, el gusto del queso, por ejemplo. Ajá. El maridaje entre quesos y vinos tintos. Y mis padres viven en el Piemonte, entonces el Barolo.
El Barolo.
Puedes imaginar que digo, siempre han creado un poco esta herencia, ¿no? Hasta en el ADN.
Ajá. Pues mira, vamos a empezar ya a entrar en materia. Vamos a empezar a hablar de quesos. En Italia, que es un país eminentemente quesero, como lo es España, como lo es Francia, como son todos los países del Mediterráneo en general, supongo yo que pasará un poco como en España, porque en España diferenciamos muy bien los quesos del norte, los quesos del centro y los quesos del sur, fundamentalmente por la tipología de los animales que nos dan leche en estas tres zonas del país. ¿En Italia pasa algo así también?
Te diría que en Italia pasa algo de muy parecido y, por cierto, como en muchas otras cosas, somos muy primos con España, incluido la tipología de quesos. Tenemos la suerte, como bien decías, de tener queso en todo el sur del Mediterráneo. Los quesos, hay hasta una pequeña lucha, ¿no? Serán mejores los franceses, los italianos, los españoles. Yo, la verdad, soy fan del queso en general. Pero, sin duda, Italia es un país muy rico de variedad de quesos y, como bien decías, por regionalidad y por área, efectivamente, del país, dividimos quesos en más curados, menos curados, pero sobre todo una grande diferencia la hacen lo que llamamos los quesos DOP, los que son de denominación de origen, y quesos que son igualmente nobles, pero que no tienen esta denominación de origen. Por ejemplo, un queso que no tiene en sí denominación de origen, pero que, por cierto, en España es súper famoso, yo siempre digo, casi creo que se vive como si fuera un queso español mismo, es la burrata, ¿no? Que viene utilizada constantemente, eso, del sur de Italia. Y un poco el imaginario común nos lleva a burrata, mozzarella, como mozzarella de búfala, como quesos más suaves, más moldes también, que macheamos y maridamos en manera muy casi sencilla, podríamos decir, con muchos platos. Pero los quesos italianos son muchos más. Y no depende solo de la tipología del animal, la verdad. Cambian literalmente de consistencia, de sabor, de cuánto son curados. Te hago un ejemplo. En Piemonte, por ejemplo, encontramos dos quesos muy, muy importantes. Uno que me recuerda justo a mi infancia, que es el queso Castelmagno, que es un sabor, por ejemplo, más duro, más picante, un sabor más fuerte, con lo cual hacemos además, por ejemplo, risottos, que es en España, que país de arroces, en Italia más país de risotto, mantecado con esa tipología de queso. Eso es. Pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, la toma, que es semiduro, que tiene un sabor suave, ligeramente dulce, y estamos en la misma región.
Son quesos de vaca.
Diferentes sabores.
De vaca, leche de vaca, estamos hablando.
En este caso, exactamente. En este caso, sí, hablamos de leche de vaca, y lo mismo, por ejemplo, se podría decir de quesos que por su duración, como el queso parmesán, tenemos los de 12, 24, 36, 48 meses, son quesos que pasan de ser suaves y delicados a muy fuertes y que casi a veces se maridan con vinos que no se acercan más a un Jerez, ¿no?, que a un vino tinto como un Barolo. Pero luego tenemos regiones como la Liguria, donde sí que cambiamos tipología de animal y tenemos quesos como los caprino son los de leche de cabra. En italiano, como el caprino de la Valbrenna o el caprino de Malga de las Alpes Marítimes, que significa como leche de cabra de cabritos que viven en las Alpes de cerca del mar. Ajá. Entonces, son sabores efectivamente muy diferentes de lo típico. Y estos, te hago un ejemplo, son quesos que sí en el imaginario español probablemente no están en el radar, lo que te decía. Normalmente pensamos al parmesán, pensamos a la burrata, tal vez al grana padano, o a nuestro queso azul, que es el gorgonzola. El gorgonzola es típico del área de la Lombardía, pero hay muchos más quesos. Y el sur de Italia también regala, como decimos en italiano, emociones por lo que son los quesos.
Me gustaría, Federica, detenernos un poco en un queso que en muchos ámbitos es considerado el rey de los quesos. Estoy hablando ni más ni menos que del parmesano reggiano. Quisiera que nuestros oyentes escucharan de ti pues alguna palabra sobre el tipo de leche que se emplea, la curación que se le da, el empleo que luego podemos hacer de este queso, cómo lo podemos utilizar, cómo se come el parmesano, cómo se corta. Porque la verdad es que es un queso, ¿qué peso tiene? Hay tantas cosas que decir, me gustaría hacer un poco hincapié en un queso tan importante como es el parmesano, que todo el mundo habla, pero muchas veces lo vemos ya partido en cuñas en el lugar donde nos lo venden.
O hasta rayado. Te diría, eso es que es algo que por un alma italiana a veces nos mata un poco el corazón, porque la verdad que el parmesano, yo digo siempre, es el rey, ¿no? De los quesos, podríamos decir, un poco por lo que tú decías. Uno, porque es uno de los quesos más conocidos en todo el mundo, y dos, por lo que te contaba, es un queso que efectivamente tiene una herencia y una artesanía y una manera de cómo es curado, efectivamente, lo que te contaba, exactamente como podría pasar con un jamón o con productos en España. Hay parmesanos más jóvenes, puedo decir, y parmesanos curados por muchísimo tiempo, y el sabor es extremadamente diferente. Hay hasta tasting de parmesán para probar desde el más delicado a los que son más fuertes y casi...
Y siempre con leche cruda de vaca, siempre, ¿no? Leche cruda de vaca.
Eso sí. Imagínate que hablamos de un queso que se elaboraba desde el siglo XIII, y pues siempre con leche cruda, cuajo y sal, y son métodos artesanales que no han cambiado literalmente, y no acaso hay consorcios, decimos en Italia, más allá de los consorcios de todos los quesos, pero el consorcio del parmesano reggiano, que obviamente, que en italiano decimos parmigiano reggiano, que es literalmente parte, yo digo siempre, de nuestra bandera, y tiene además propiedades nutricionales, organolépticas, y una tradición en sí misma. Siempre hay un poco este refrán, te cuento estos detalles un poco de la vida que tenemos en Italia, que dicen siempre a los niños de dar parmesano, ¿no? Justo por eso, porque hace bien. Obviamente el queso, sabemos todo, no hay como cualquier cosa que contiene grasa, no hay que abusar, pero por cierto el parmesano es un alimento increíble, se marida además en manera brutal, se puede maridar con barolos, con vinos tintos, pero al mismo tiempo vámonos a otros países como puede ser Francia, con un champán, con una burbuja o con un método Franciacorta italiano,
o con un amontillado o un oloroso de nuestros vinos del sur también.
Absolutamente sí, sobre todo en los casos de los curados por muchos meses, que dan este punto picante y este gusto que perdura, ¿no?, en la boca.
Que son quesos muy largos de sabor.
Eso es. Y no acaso, yo digo siempre, es un queso que es verdad que se utiliza mucho en los entrantes, hasta te diría al comienzo de una cena, junto a esta, una buena burbuja, pero es verdad que cuando es curado por mucho tiempo, es casi un plato principal, en el sentido que el sabor que te deja en la boca
se convierte en protagonista.
Muy especial. Eso es. Entonces, ahí sí yo digo que poner cuidado al mismo tiempo al parmigiano reggiano y darle su protagonismo en la mesa, porque a veces un ejemplo típico es el parmigiano encima de la pasta. ¿Sabes? El sabor tan fuerte que hay que poner la cantidad correcta, porque si no comemos, en Italia decimos parmesano con pasta y no pasta con parmesano.
Yo, Federica, tengo un recuerdo de un viaje que hice hace unos años por el sur de Italia, fundamentalmente por Sicilia, de un queso que nos llamó poderosamente la atención por sus características morfológicas. Era el Caciocavallo.
¡Qué maravilla! Otro queso que representa nuestra bandera. Podríamos hacer una mapita y una bandera, efectivamente, de todo, un mapa y una bandera de todos los quesos. El Caciocavallo, yo lo llamaría el pergil de los quesos, en el sentido que encaja más o menos en todas las mesas y en todos los platos. Porque lo bueno del Caciocavallo es que, verdad, que se puede comer en un plato, en el sentido de una receta, pero está muy bien porque cuando es curado, como tiene que ser correctamente, es espectacular, por ejemplo, con un blanco siciliano, con un etna, con esta tipología de vinos. Y cuando se va en Sicilia, no sé si tuviste la suerte, por ejemplo, el Caciocavallo lo utilizan muchísimo en recetas, como son unos pequeños rollitos de carne que hacen hasta a la sartén o al grill, que son platos típicos de Sicilia, muy caseros, y el Caciocavallo le da este sabor increíble, puntero, que por eso te decía, así nuestra mente lo podría, porque hablamos de carne y de un queso que tiene un sabor fuerte, podría machearlo más fácil y marearlo más fácil con un tinto, pero yo siempre, de apasionada de vino, lo he visto siempre mejor con un vino, como te decía, como un etna blanco o hasta un chardonnay, para balancear, ¿no? Este punto de picor y de fuerza que da el Caciocavallo y la carne.
¿Y se elabora, por ejemplo, con leche de vaca también el Caciocavallo, eso, o es oveja?
Estos son todos quesos normalmente de vaca. Los quesos de oveja se hacen efectivamente en otras regiones.
Que tienen un nombre.
Yo te diría que hay
muy particular, ¿no?
Son los caprinos o los pecorinos.
Los pecorinos.
Por ejemplo, los típicos de leche de oveja, para hacer la historia larga corta, aunque estamos generalizando mucho.
Sí.
Porque claro, cuando vamos en la enciclopedia de los quesos italianos hay muchísimos. Pero el pecorino, por cierto, es el queso duro de pasta de leche de oveja típico.
Ajá.
Es el pecorino. Y luego, claro, hay muchísimos pecorinos, cuidado. Hay el pecorino toscano, que tiene sabor más suave, más dulce.
El romano.
Hay el pecorino romano, que es un poquito más fuerte y más salado. Por lo cual, oveja normalmente hace rima con pecorino en general.
Sí, y luego hay otra singularidad dentro de los quesos italianos, porque estamos hablando leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, pero hay un queso muy importante que se hace con la leche de otro animal, ¿no? La mozzarella.
La mozzarella, claro, podríamos decir, más que de otro animal, de un primo animal,
sí, sí.
Que es la mozzarella de búfala. Eso es la mozzarella de búfala es otro, yo diría una olla de verdad de la comida literalmente italiana, junto al parmesán, no solo por sus características, pero te diría por su perfección en estar bien literalmente en cualquier plato. Piensa en la bondad de la mozzarella de búfala con su leche tan fina, este sabor que mezcla casi en la consistencia de una mantequilla, pero al mismo tiempo fresco. Y la diferencia entre una mozzarella de búfala y una mozzarella normal es que tiene este sabor suave, pero muy cremoso, y efectivamente se produce con el leche de búfala. Entonces, por eso te decía, un poco un primo, ¿no?, de la vaca, podríamos decir. Y también, por ejemplo, en la región de la Campania, donde producen mozzarella de búfala, hay otro que es importante, que es el primo de la mozzarella de búfala, aunque sí que esto es un semiduro diferente, que es el provolón del Mónaco. Otro queso, por ejemplo, en España no es muy famoso porque se piensa el provolón en general, mientras el provolón del Mónaco tiene este sabor ahumado, más salado. Y es muy divertido porque en una región, la misma región que la Campania, tenemos quesos tan suaves y cremosos como la mozzarella de búfala, y por el otro lado, otra vez, el toque más picante, salado y ahumado del provolone del Mónaco.
Pues tus palabras nos han trasladado a Italia, de norte a sur, de sur a norte. Hemos hecho un viaje intenso y extenso, Y yo estoy seguro de que todos los que nos han escuchado se habrán enamorado un poquito más, si cabe, de los quesos de Italia. El problema es que en la radio tenemos un tiempo y el tiempo se nos agota más rápido de lo que nos gusta. Un placer hablar contigo, Federica.
Un placer para mí, Ángel, y lo único que dejo a tu audience es una web, que es la web de quesos de Italia.com, donde sí que pueden descubrir muchísimo sobre los quesos DOP y los quesos en general italianos y muchas recetas, porque ajá, igual así no solo hacen un viaje con la mente, pero se inspiran, ¿por qué no?, a probar y a cocinar también con nuestros quesos.
Pues muy bien, Federica. Y para terminar, si me permites, me voy a apropiar de una frase que he recogido precisamente de vuestra web, y con esto ya ponemos fin a la entrevista, una frase que dice: la vida con queso sabe mucho mejor.
Totalmente, en la justa medida, si los médicos están de acuerdo.
Bueno, Federica, hasta pronto.
Hasta pronto, Ángel, un placer.
If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time.
Y como hoy la entrevista iba de quesos, no me resisto a recomendaros un magnífico libro con poco más de 20 años de antigüedad. Siglo y medio de historia de la industria lechera en Cantabria, de Pedro Casado Cimiano. A través de sus páginas, el autor nos relata minuciosamente el devenir de Cantabria en este último siglo y medio, y lo hace con un amplio y detallado relato de las industrias lecheras implantadas en nuestra región, que fueron muchas. Ya a finales del siglo XIX se instalaba en Reynosa la conocida y prestigiosa empresa Bofar, con la fábrica La Reynosana. A principios del siglo XX es Nestlé la que monta su fábrica en La Penilla, creciendo día tras día. También a principios del pasado siglo, la granja Poch envía a Madrid muchos miles de litros de leche pasteurizada desde Torrelavega. Y así, Pedro Casado Cimiano nos relata década a década la aparición de nuevas empresas vinculadas a la leche como alimento local diferenciador. Pero desde hace unos años la tendencia cambió. Los ganaderos van desapareciendo y aunque seguimos manteniendo queserías y se hacen otras nuevas, a nivel industrial lechero, esto no es lo que fue. Y hoy tenemos una importante noticia que daros del ámbito gastronómico local. Mañana, entre las 12 y la 1 y media del mediodía, en la Cofradía de Pescadores, en el Nuevo Puerto, degustación popular de verdel. Una degustación ofrecida por el Departamento de Hostelería del IES Fuentefresnedo, por el Asador Son de Mar, por el Bar La Escollera, por el Bar Titos, por la Cofradía del Respigo, por Gastrojamón Remaes, por el Hotel Restaurante Cosmopol, por Larán Larán Vino y Pan, por el Restaurante El Fantástico, por el Restaurante La Marrana y por el Restaurante Niágara. Colaborarán también la Cofradía del Respigo, la Peña La Salvé y Son de Laredo. Ah, y estará amenizado por la agrupación musical La Salvé. No os lo perdáis, será una mañana extraordinaria. Y ahora sí, ahora llega la hora de deciros adiós. Hasta el próximo viernes. Bueno, el próximo viernes no, que es Viernes Santo y descansamos. Adiós, no olvides siempre que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, adiós.